repito, el secreto de la isla, el secreto de la cruz, el secreto de los grifos y de la muerte segunda. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Ese es el segundo trabajo que hay que hacer.
En ese segundo trabajo alquímico hay que separar las aguas de las aguas. Téngase en cuenta que cuando se habla de agua, se está refiriendo el Génesis a esas aguas espermáticas del primer instante, al caos metálico del alquimio. Es claro que en ese esperma está, digamos, el alma del mismo semen, el alma del caos, esa alma es el mercurio de la filosofía sacra. Y hay que separar las aguas de las aguas, es un hecho. Las aguas superiores, la leche de la Virgen, como se dice en la alquimia, el mercurio de la filosofía secreta o alma metálica de la soga, debe ser separada de la parte bruta mediante la transmutación. Eso es obvio. Son tres tipos de mercurio. El mercurio en bruto, el esperma. El alma metálica del mercurio, que son, digamos, las corrientes sexuales, seminales, subiendo por Ida y Pingará. Es el segundo mercurio. Y el tercer mercurio, es claro, ese es cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el ser del triven, cerca del fósil, despierta el kundalini, el fuego sagrado, el azufre. Ese azufre fecunda al mercurio. Se forma el tercer mercurio que viene a penetrar por su subna, es decir, a ascender por la columna espinal hasta el cerebro. Y es con ese tercer mercurio, con el excedente de ese tercer mercurio, con el que viene a cristalizar el cuerpo astral. Mucho más tarde, una octava superior del mentalismo y muchísimo después el causal. Así pues, separar las aguas de las aguas es indispensable mediante la transmutación. Ese es el segundo día de la creación. Dijo también, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y dice así, y dijo así, y fue así, y llamó Dios a la seca tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y ahí pues el tercer trabajo, la creación ya del cuerpo astral, del vehículo sideral, el cual debe llegar a tener fruto. ¿Cuándo tiene fruto? Cuando ya es un vehículo pues de oro puro. Cuando ha tenido fruto el cuerpo astral, en él está la, dijéramos, la vida, tercer vehículo. Dijo luego Dios, hay alumbreas en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen en el día, y la lumbrera menor para que señoreasen en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 4. Es cuando ya uno viene pues a darle forma, propiamente dicho, a la iniciación 4. Cuando ya viene pues propiamente dicho, poseer ese vehículo de la mente, cuando lo viene a cristificar en la gran obra. Eso es importantísimo. Y entonces esas señales que se miran arriba, el sol, la luna, las estrellas, toda esa cuestión, se refiere a la sabiduría hermética. Porque el mundo de Nietzsche es el mundo de la sabiduría hermética. Ahí donde encuentra uno el conocimiento hermético. Que resulta muy interesante eso en el cuarto día, de que tiene que ver con la cuarta iniciación. Continuando, veremos lo siguiente, ¿no? Prodijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares, y multipliquen las aves en el cielo. Y fue a tarde y la mañana el día quinto. Ya se sabe que en la quinta iniciación, que corresponde al mundo causal, tiene uno que hace ser amo de los elementos, aprender a manejar todo aquello que tenga vida, ese señor del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, aprender a manejar los poderes de la naturaleza, pero eso solamente es posible trabajándolo sobre sí mismo. Por eso decía que antes de intentar manejar los elementales de la naturaleza, los elementales del fuego, del aire, del agua, de la tierra, tiene uno que manejar los propios. Aprender a manejar los elementales atómicos del esperma. Aprender a manejar los elementales atómicos del fuego sexual. Aprender a manejar los ciclos de la propia mente. Ciclos atómicos de la mente. O sea hacer siamo de su propia mente. Y aprender a manejar también los elementales atómicos, son gnomos, dijéramos atómicos, que forman la carne y los huesos. Hacer siamo en los elementales atómicos de su espíritu. Solo quien se hace amo de su propio cuerpo puede hacerse amo de la naturaleza. No podría uno llegar a manejar los elementales del universo si no ha manejado sus propios elementales atómicos, los de su cuerpo. Todo eso se aprende en la quinta, en el quinto día de la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra ser viviente según su género. Bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y cuasi. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es muy importante eso, ¿no? Indudablemente que es importante. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. De manera que Dios, varón y hembra, los creó. Pero ¿cuándo es que pasa verdaderamente a ser varón y hembra? cuando es que aparece, fusiona los principios masculinos y femeninos de la deidad. Tengas en cuenta que ese es el trabajo del sexto día del equipo. Pertenece al sexto trabajo en que Bodhi, la valquiria, después de haberse desposado con el caballero, el alma humana se fusiona mediante el cuarto integralmente. Entonces queda el hombre andrógino perfecto. Sí, pero perfecto, varón y hembra. Con poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército, de él. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando se hace el séptimo trabajo, el séptimo día de la Semana Santa, la obra queda consumada. Consumatus est. Todo se ha consumado. Entonces es la suprema entrega del Espíritu al Padre.
¿Cómo se relaciona con...?
Más tarde, en el octavo día, el Padre resucita. El Hijo resucita. El Padre se levanta de su sepulcro de cristal. Después, la resurrección de los muertos. Pero ese trabajo, todo en fin, forma la Semana Santa. Hemos mirado esto desde el ángulo del Génesis, porque así es las mismas leyes que Logos, unidad múltiple perfecta, usó para crear este sistema solar. Esas mismas tiene que usar el alquimista para crear su universo interior, para llegar a tener realidad, para crear su universo propio. Son las mismas leyes. Al trabajar uno con la alquimia, está trabajando con las mismas leyes con las que el Creador creó el universo. Aún más, está ampliando la obra del Creador. Porque la obra del Creador queda ampliada cuando nace un nuevo maestro. De manera pues que se consuma la obra y se llega a lo que se quiere. El Creador no quiere en última instancia que todo eso resulte en los adeptos autorizados. Son bellos y perfectos. Es la consumación de su obra. Ese Génesis está íntimamente relacionado con el Apocalipsis de San Juan, con los siete sellos, como con las siete trompetas que cada ángel va a tocar. El iniciado, cuando recibe la iniciación de Malchus, incuestionablemente rompe el primer sello. Cuando pasa por la de Yesod, rompe el segundo sello del libro sagrado. Es el hombre. Cuando pasa por la tercera iniciación, rompe el tercer sello. Cuando pasa por la cuarta, rompe el cuarto sello. Cuando pasa por la quinta, rompe el quinto sello. Cuando pasa por la sexta, rompe el sexto sello y se ha consumado la obra. Porque el séptimo es de descanso, de oración, de meditación, de súplicas, como se ve ahí en el Apocalipsis de San Juan. Es claro que al romperse el séptimo sello, la obra está ya de hecho está consumada. El octavo día siempre es para resucitar. Uno tiene que vivir el Génesis en lo individual o en lo colectivo. Lo vive en lo colectivo por la creación del universo, como partícula divina que viene a esta creación. Ahora, el Apocalipsis, uno tiene que vivirlo individualmente o lo vive colectivamente. Colectivamente es el libro de la vida, el libro de la sabiduría. A través de la historia se va rompiendo cada ser. Por estos tiempos está ya para romperse el último ser. Por lo menos el sexto ser, el penúltimo. Es decir, se está viviendo, la humanidad está viviendo el apocalipsis colectivamente. Si el alquimista tiene que hacer oro, no solamente crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sino que además tiene que convertir esos cuerpos en oro puro. antes de que puedan ser tragados por los seres humanos. Así también, si quieren, si el logos quiere una edad de oro, y para poder tener logos una edad de oro, tiene que hacer lo mismo que hace el alquimista en su laboratorio, arrancando sello por sello. Así el logos tiene que hacerle vivir a la humanidad en toda la naturaleza, hacer existir o ir arrancando cada sello. Ya claro que con el cuando termina o se rompe ya el sexto sello, pues la obra queda prácticamente terminada, ¿no? Viene la catástrofe final, con la ruptura del séptimo sello, ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la resurrección del logos en todo lo creado, en toda la naturaleza, cuando es la nueva edad. La edad de oro.
De nuevo vienen los misterios.
Así como el hombre, para poder hacer oro, hablando de pinche alquimista, necesita romper los siete sellos. Así también el logos, para poder hacer una edad de oro, necesita que toda la humanidad rompa los siete sellos, que toda la naturaleza lo rompa. Y entonces se hace la edad de oro. Pero tiene que ser todo esto pasar por un apocalipsis tremendo y espantoso. De manera que o vivimos el apocalipsis individualmente o nos toca vivirlo colectivamente. Mejor vivirlo individualmente, que nos da el triunfo, fijamos el oro en nosotros mismos, creamos, logramos nosotros conseguir pues el vecino de oro de los antiguos. O nos toca vivir colectivamente con la gran apocalipsis mundial para los mundos infieles, a pasar por la muerte segunda para tener el derecho más tarde de vivir en la edad de oro como esencias puras y nuevos organismos. Así pues, de todas maneras tenemos que vivir el gran libro y de romper sus sellos. La Semana Santa es, se llama Santa por eso, porque son, es la semana que uno tiene que vivir. Cada día de esos equivale a largos periodos de trabajo. Pero al fin y al cabo la gran obra se resume siempre simbólicamente en el libro de Job, en los 8 años de Job. Su extracto de sí. Pero en conjunto la gran obra, pues aunque se resuma en 8 días, en 8 años totalmente, junto con resurrección y todo, es decir, en la Semana Santa, pues puede durar, claro, muchos años, ¿no? En todo caso, cada cual tiene que vivir su Semana Santa, si quiere. El Hijo del Hombre vive la suya. Cuando el Hijo del Hombre nace en el pesebre, él debe vivir su Semana Santa. Hacer todo el trabajo en su Semana Santa. Al pueblo no se le puede explicar esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da la corteza, la cáscara de la enseñanza, pero a los iniciados se les enseña la carne de la doctrina.
La visita
les a comer la doctrina.
La visita de las 7 iglesias se refiere a nuestros 7 chakras.
Claro, para que sí. De manera que el cristianismo tiene 2 aspectos. El cristianismo esotérico, público, para el pueblo. El cristianismo esotérico, sagrado, para los iniciados.
Le damos, maestro, para hacer conciencia de nuestro trabajo. Quiero preguntaros si el bodhisattva, aunque sea caído, tiene que formar el cuerpo de la voluntad consciente, o sea el cuerpo causal, para formar, para que entre el interés, o es que ya o es que digamos ya formado el cuerpo causal entra diferente.
Bueno, el bodhisattva siendo bodhisattva pues no tiene por qué entrar a crear el cuerpo causal, porque se sabe que es un bodhisattva. Es decir, el alma humana, dijéramos, de un maestro. Ya se entiende que esos vehículos los creó en el pasado. Empero, tiene que encender el fuego en sus vehículos, restaurar el fuego en cada uno de sus vehículos, y después regenerar el oro en sus cuerpos. Conseguido eso, almas se levante. Pero bien, no yendo tan lejos, sino empezando por la base, diremos que después de haberse encendido el fuego en cada uno de los gritos, después de haberse restaurado, digamos, el principio íntimo en los cuerpos físico, vital, astral, mental, causal, si el Padre quiere, si es su voluntad, puede enviar a tu fe, a nosotros. Pero entiendo que esta es una gracia del Altísimo, porque alguien puede haber alcanzado, repito, la quinta iniciación del fuego, y sin embargo no por eso el niño que lleva a la Divina Madre en sus brazos haya penetrado en sus vehículos, en el establo. Pero si se le anhela de verdad, se quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir, pues, que el Hijo del Hombre venga al mundo. Esa es voluntad del Padre.
Pero, maestro, concretamente, el alma, cuando un iniciado tiene formado un cuerpo causal, entonces logra la formación del alma humana, o diferente es el alma humana.
Pues el alma humana propiamente está en el mismo causal, ¿no? Una fracción del causal es lo que constituye el buddhata, la esencia. En el bodhisattva, pues, ese buddhata o esencia es el embrión áureo, ya organizado. En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dije al principio, que es demasiado sutil, que fácilmente se presta una confusión. La cuestión aquella del cuerpo causal y el tiferet crístico es tan sutil y fino que pueden equivocarse. Pueden confundir la gimnasia con la magnesia. El tiferet, o sea, ya la expresión viva del Cristo íntimo, se halla muy correlacionada, pues, con el causal, con el alma humana. Llega a formar parte íntegra con el alma humana, pero cuando es voluntad del Padre, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo. Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino. Se necesita tener una mente muy elástica, muy dúctil, muy receptiva para poder entender esto.
Bueno, en síntesis, maestro, para lograr la iniciación de discreta hay que tenerlo. Los vehículos solares.
Pues incuestionablemente, si uno no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, no podría jamás, pues, alcanzar la iniciación del profeta. Bueno.
El origen de nuestra esencia, maestro, nosotros que deseamos levantarnos, ¿por qué no lo hemos hecho antes?
Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo esto. La esencia viene de la Vía Láctea. Estoy hablando en síntesis. Llega al Sol. Y luego, por último, penetra en la naturaleza. El principio se manifiesta como un simple elemental primigenio, ¿no? Asciende a través de las etapas mineral, vegetal y animal, hasta penetrar por último en el cuerpo del humanoide o del mamífero racional. Claro, que la esencia necesita convertirse en el embrión áureo. Necesita trabajar para crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y transformarse en bodhisattva. Cuando la esencia no logra, pues, su cometido, en el primer ciclo de manifestación, que es de 108 días, entonces tiene que descender dentro de las entrañas de la Tierra en procesos involutivos, con el propósito de eliminar los elementos inhumanos o agregados psíquicos en que viene a quedar embotellada debido a los errores. una vez que ha pasado por la muerte, según, ella asciende otra vez a la superficie del mundo para reiniciar nuevos procesos evolutivos desde el mineral. Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más alta dentro de la gran espiral de la vida. Empezará, o retornará, o reiniciará sus procesos evolutivos otra vez desde el mineral, pero en una octava superior. Ya como, no como un simple elemental inferior, sino como un gnomo superior. Hasta reconquistar otra vez el estado humanoide, después de haber pasado por las escalas vegetal y animal. Bien, se le asigna, como ya sabemos, las 108 existencias. Si no logra el triunfo, el proceso se seguirá repitiendo así durante 3.000 ciclos o ruedas de manifestación, o edades. Bien, ustedes, pues, los que no han logrado, no son bodhisattvas todavía, se debe a que no trabajaron en ese sentido, no llegaron a esas alturas en pasados ciclos de manifestación. Pero ahora mismo pueden convertirse en bodhisattvas si se lo proponen. En todo caso, no olviden el origen de la esencia. Viene de la Vía Láctea, pasa al Sol y por último entra aquí en nuestra naturaleza, nuestro mundo. Claro, si pensamos en que la Vía Láctea tiene como capital central a Sirio, no están equivocados esos esoteristas que piensan que nosotros vamos hacia Sirio. Es verdad. Hacia Sirio va.
¿Y cuándo salieron de la Vía Láctea nuestras esencias?
Pues eso fue ya en el amanecer de la vida, ¿no? Pensemos en que esas esencias tuvieron que involucionar, primero descender hasta el mineral, formando parte de muchos principios, dijéramos, en los mundos superiores. Llegar al estado mineral, reiniciaron un ascenso evolutivo. Comenzaron como esencias primitivas. Obviamente ustedes han hecho el ciclo ya varias veces. Han pasado por las ruedas del molino, sino también por cada uno de las muelas de las ruedas del molino varias veces.
Ya tienen colmillos los muchachos.
Eso es obvio. Ahora, naturalmente, tienen que aprovechar este ciclo de manifestación para su autorrealización. Y sobre todo en momentos en que estamos viviendo las partes finales del apocalipsis colectivo o mundial. Sería lamentable que ustedes en estos momentos no se autorrealizaran. Tendrían que descender a las entrañas de la Tierra y es muy mala hora, junto con toda esta catástrofe mundial. Yo les aconsejo, pues, que de una vez se conviertan en bodhisattvas.
¿Podría usted explicarnos en forma más o menos breve cómo se originó el gobierno de este sistema solar de Ors y quién lo gobierna?
En el principio del verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y pues el universo está gobernado por el verbo. El verbo es el ejército de la voz, la gran palabra, el demiurgo arquitecto, el archao. Cada uno de los verbos, hablando ya por separado, puesto que el logos es unidad múltiple, perfecta. Tiene su misión, su labor, su ministerio, en relación con este sistema solar de O. Y todo el conjunto de Elohim, o Elohim, para hablar más claro, se forman el ejército de la gran palabra, el Jerupacroat. constituyen en sí mismos el gobierno de nuestro sistema solar de Or. Esa es, pues, mi respuesta.
Jesucristo crucificado.
Bueno, tengas entendido que el Cordero Pascual es el Agnus Dei, el fuego sagrado que está inmolado en la naturaleza, que subyace en toda materia orgánica e inorgánica. El sacrificio del segundo law, del Cristo. Por eso es que sobre la cruz del Redentor está la palabra Ingris, que significa Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Resulta maravilloso sacrificio.